10:31. Y estamos comunicados en este momento con Fernando Villanueva. Ustedes saben que es precisamente el presidente de lo que tiene que ver con corredores y martilleros públicos de aquí de Bolívar. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buen día, ¿cómo va todo? Feliz año.
Gracias, igualmente, sí, porque no nos habíamos cruzado. Bueno, sí, particularmente nos habíamos cruzado allí en Casa Maineri. Cruzado allí en Casa Maineri, pero bueno, al aire no lo habíamos hecho. Así que feliz año también para vos y para todos los tuyos. Bueno, la idea era ver un poquitito después del cambio de gobierno y de algunas medidas que se han adoptado por parte del nuevo gobierno, sobre todo el sector económico, en esto que tiene que ver con que no exista más, entre comillas, que no exista más, ¿no? Por supuesto, el dólar blue o los diferentes dólares, por lo menos muchos de los dólares desaparecieron. Otros continúan y van a continuar, yo diría que por el resto de la historia en cierto aspecto, porque, bueno, eso de que el dólar blue no existe, el dólar blue en realidad existe, porque hay gente que no puede justificar sus ganancias, entre comillas, y entonces se tiene que ir al mercado negro, digamos, de cambio, ¿no? Pero ¿cómo está la situación inmobiliaria en nuestra localidad?
Bueno, esto, digamos que recién acaba de, empezar, ¿no? El gobierno hace cuesta, y bueno, esto de, por ejemplo, tener, entre comillas, como decir, un solo dólar, a pesar de que hace un dólar blue, pero que tiene un margen muy, muy escaso, permite de repente, si va a hacer una operatoria, que está, la operatoria se están haciendo en peso y todavía no ha aparecido una operatoria, digamos, directamente en dólares. Lo que pasa es que ahora, generalmente con un dólar oficial a 9.50, con un dólar paralelo que estaba a 14, o llegó a 15, esa brecha era muy importante, era muy difícil hacer una operatoria, digamos, en dólares, transformarla a peso por la tremenda brecha que había, ¿no?
Claro.
Y tenía que andar buscando cosas intermedias, o sea, además de hacer un negocio inmobiliario que era difícil hacer, tenía que andar con un negocio financiero, cosa que no estás preparado para eso. Ahora de estar un poco unificada la cosa y bueno, liberarse de cierta manera el cepo, bueno, sí, probablemente las cosas quedaron un poco más claras, pero bueno, todavía no vemos que haya habido un cambio sustancial. Sí, por ejemplo, hay un montón de consultas, más consultas que antes por las propiedades. De ahí a cerrar negocios, todavía no sé, yo en el caso mío particular sí he podido cerrar algún negocio, pero bueno, supongo que se tiene que ir normalizando un poco. El tema es que todavía, Jorge, no tenemos una cosa clara y no tenemos una medición exacta de la inflación. Y eso también es importante para la variable económica, porque en este momento bien no sabemos qué inflación tenemos. Tampoco este gobierno ha pasado los datos. Entonces, no. Esas son cosas que necesitamos que también se vayan acomodando.
Sí, en realidad no hay datos, y dicen que enero y febrero, por lo menos enero y febrero, van a ser datos altos, digamos, los de inflación,
sí,
¿no?
Estoy seguro que sí, Jorge, porque viste que hubo una suba de precios muy acelerada en noviembre, en diciembre, y no sabemos bien realmente cuál fue, viste que precios que subieron, algunos bajaron, otros no, entonces, bueno. También hay una posibilidad con el tema de que han liberado un montón de los temas de retenciones en el campo, y bueno, eso estamos recién ahora, que bueno, han terminado la fina, está la gruesa, que es mayoría, y probablemente después vaya a saber si empieza el movimiento como antes. Pero bueno, ahora esto es muy reciente todo, y con la esperanza de que se vaya normalizando, porque tuvimos un par de años muy, muy complicados, por lo menos en nuestro rubro estuvo bastante complicado.
Sí, lógicamente. Ahora, más allá, digamos, de este tema de la venta, si se vende o no se vende, ¿hay más ofrecimientos, menos ofrecimientos?
Jorge, los ofrecimientos son los mismos. Las cosas que vos tenías en venta, yo, por ejemplo, no he tomado nada nuevo, sí, de repente he tenido más consultas por las cosas que tenía en venta. Revisar, es como que de repente ha habido, como que quiere haber un pequeño movimiento, un pequeño interés, pero los valores siguen iguales,
Ese es el otro de los temas, ¿no? O sea, si se habían movido los valores.
No, las propiedades que yo tengo en venta, de distintas cosas que tengo, terreno en planta urbana, terreno en, en barrio, casa a refaccionar, alguna casa ya a estrenar, esos valores se han mantenido. No ha habido una suba sustancial de eso, porque a lo mejor también, no sé, habrían quedado... Yo considero que los precios de Bolívar están dentro de la normalidad. Cuando la gente dice que Bolívar es caro, yo te puedo asegurar que, estando en contacto con colegas de todos lados, las propiedades, las mismas propiedades, una propiedad en Bolívar ubicada en el centro 9 de Julio vale exactamente lo mismo. Y vale lo mismo en Olavarría. Si tengo un departamento en Olavarría, vale $60,000 y está a 10 cuadras del centro, ¿entendés? Uh-huh. O sea que no hay grandes diferencias. Yo, acá la gente ya de Bolívar es caro, ¿no? Yo te digo que no. Sí, a lo mejor a la inversión inicial de algún terreno baldío, en ese aspecto sí, pero eso tiene que ver con otras cosas. En terreno baldío en planta urbana hay muy poco y bueno, es lógico que valgan, y después hay en algunas zonas que los terrenos han adquirido un valor importante, en las zonas residenciales, que son un poco sorpresivos los precios, ahí sí me parece que es un precio que no son para cualquiera, pero bueno, eso es lo que se ha movido más últimamente, inversiones de ese tipo de monto. Uh-huh. Las inversiones acá en Bolívar de monto fueron desde los 300, 350 mil pesos hasta los 800. Ya hacer una inversión arriba de $1,000,000 no es tan fácil.
Ajá, perfecto. Hablábamos de valores. Si uno tuviera que tener algún tipo de referencia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, un departamento en planta urbana, no digo céntrico, pero en planta urbana, un departamento de uno o dos ambientes, alguna casa también de la misma categoría, más o menos...
Cualquier casa tipo de Bolívar, esa que tiene las dos habitaciones, el bañito en el medio, un living comedor, una cocina, un garaje, y ponerle un terreno de 10x30, sí. Estás más o menos alrededor de los... De acuerdo que en el estado en que se encuentre la casa, si tiene buenas aberturas y eso, los valores son de 800 mil a 900 mil, puede ser 1,000,000 si el terreno mide un poquito más. Los departamentitos, cualquier departamento.
Eso, discúlpame, ¿esos dólares en cuánto sería?
No, ahí yo te estoy hablando en pesos y dividirlo por el dólar oficial en este momento.
Está bien.
Mientras, tengo nada para hacerte la
No, está bien. No, mientras vos, 800 mil dijiste. ¿No?
Más o menos, entre 800 mil y 1,000,000 pesos.
Bueno, 800 mil serían 57 mil dólares, un poco más.
Más o menos, entre 57 y 60 mil dólares. Entonces te digo que los precios, si vos lo tomás en dólares, lo que pasa es que hace 2 años, Jorge, que no hablamos de dólares.
Sí.
Porque las operatorias se tuvieron que hacer en pesos.
Sí.
Cosa que yo te digo, ¿querés que te diga la verdad? Está bien, si están los dólares y se arregla bien con el dólar, no hay problema, pero está fantástico hacer las operaciones en pesos, porque es realmente... saber dónde estás parado. Nosotros trabajamos y vivimos con los pesos todos los días, no estamos comprando las cosas en dólares.
Es que yo creo que normalmente las operatorias deberían ser en pesos, lo que pasa es que con todo este lío, si se normaliza el tema peso dólar, es exactamente lo mismo, o sea, la gente va a hacerla en pesos sin ningún problema.
Tal cual, no sé ahora cómo es, en este momento no sé, pero qué sé yo, no sé cuánto están las tasas en este momento, los bancos pagando plazo fijo, no sé en qué monto están, creo que habían subido, no sé si bajaron.
Habían subido y se estabilizaron ahora, habían bajado un poco y se estabilizaron.
Y bueno, y es lógico que se tenga que estabilizar, pero para un inversor que tiene, Jorge, vos hacés la cuenta, un inversor que tiene que comprar, el tipo que está comprando casas para inversión, bueno, siempre tiene el negocio planteado de hacer inversión y comprar una propiedad y tener una propiedad, por el valor que tiene la propiedad.
Uh-huh.
Es lo que se va ajustando al paso del tiempo, a veces más lento, pero yo siempre creo que la inversión en ladrillo es buena y rentable siempre. No inmediata, pero es rentable siempre, siempre, de toda la vida.
Uh-huh.
Pero vos, si vos de repente una persona tiene 700 mil pesos, se compra una casita, la refacciona, se gasta 100, tiene 800, después le saca un alquiler de 4,000, muchos te van a agarrar y buscar la opción de esos 700, 800 mil pesos, ponerlos en el banco a lo mejor. Porque si te pagan el 21, el 22 o el 23%, ¿cuánto te da por mes? Te da como 10 mil, 12 mil o 13 mil pesos, ¿o no? Le sacas más que un alquiler.
Claro.
¿Te das cuenta? O sea, hay muchas variables todavía que vemos cómo se van a ir ajustando y vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, para mí todo muy reciente, viste que además... bueno, ahí tenemos esta grieta tan que hay peleas, marchas, acusaciones, le echamos la culpa a este, al otro.
Sí, o sea, sí,
estamos medio enrarecidos, estamos recién arrancando, enero, que generalmente es un mes un poco más tranquilo, donde la justicia no funciona y el país empieza a rodar en febrero, marzo, ahí vamos a empezar a tener realmente ya un poco más clara la situación, ¿no?
Sí, eso es cierto. El tema alquileres, ahora que mencionaste el tema alquileres, sí, ¿ha variado?
Sí. No, mirá, Jorge, sigue habiendo una demanda increíble de alquileres, mucha demanda de alquileres, y los alquileres más que nada se rigen por la oferta y la demanda. El tema es que los alquileres van subiendo más que nada por los ajustes, ¿viste? Los ajustes inflacionarios. Y vos vas ajustando todos los meses y en este momento conseguir una casa en 4.000, 4.500 pesos se te hace difícil. Y lo que encontrás ahora son departamentos de un ambiente o de una habitación y un ambiente con un pequeño patio, y cualquiera de esos te están pidiendo 3.000, 3.500 pesos o un poco más también. Lo que pasa que es, hay una demanda increíble. Yo tengo recibo 3, 4, 5 llamadas a la mañana y otros 5 a la tarde buscando casa, departamento, en alquiler.
Uh-huh. Ahora es una
locura. O sea que todavía el problema habitacional, digamos, todavía no lo tenemos resuelto. El mercado de alquileres sigue la demanda superando la oferta que tenemos.
Ahora, ¿coincidirás conmigo que es una locura lo que se pide?
Y
o sea, a lo que el mercado puede pagar, ¿no? A la que la gente puede pagar.
Bueno, ese es otro tema que de repente ahora ya uno se tiene que asesorar, porque vos haces un contrato de locación, Jorge, lo tenés hecho desde hace 2 años, lo tenés que renovar ahora, uh-huh. Le vas a hacer una renovación más o menos teniendo en cuenta un ajuste por inflación del 20%, me parece a mí. Y lo que sé que te lo van haciendo, se van ajustando y van creciendo, y a lo mejor no suben los ingresos a medida que ha subido la inflación. No sé, me parece a mí que, viste, en este momento creo que tienen que tener un tope los alquileres.
Claro.
Porque si no, si sigue subiendo, claro, ya no va a ser muy difícil. Uh-huh. Y en el caso mío particular, yo no tengo una administración grande de alquileres, tengo algunos alquileres, pero mi consejo a los propietarios es no ajustar demasiado. Y si tenés un inquilino que te está pagando como corresponde,
claro. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no?
O sea, de cuidarlo y mantenerlo, ¿viste? Y no matarlo, porque a lo mejor el tipo está haciendo un esfuerzo, una familia tipo que tiene 2 personas que trabajan las dos, y tienen que pagar 4.000, 4.500 pesos de alquiler, ¿viste? No sé qué porcentaje se les está llevando de lo que están ganando.
Sí, yo creo que muchas veces el propietario tampoco tiene en cuenta un poco esto que vos decís, ¿no? O sea, el tener una persona responsable en una vivienda o en donde fuera, que la cuida, que hace las cosas como corresponde, que paga a tiempo, en tiempo y forma, esto me parece que tendría que cuidarlo un poco más, alguna gente tendría que cuidarlo un poco más.
Sí, yo opino lo mismo, lo que pasa es que no todos los propietarios a veces piensan lo mismo, y bueno, y volvemos a lo que te dije hace un ratito, tiene una casa el tipo, que capaz que vale 700, 800, la tiene alquilada en 4.500 pesos, vos sabés que esa plata puesta en el banco en este momento te está dando 3 veces más.
Sí, no es fácil el tema.
No es fácil, no, por eso te digo, hay mucha arista, mucha variable, y los alquileres están históricamente más o menos en el porcentual de lo que vale la casa se está pidiendo ahora. Uh-huh. Es más, si vos tenés que pedir, o sea, ya cambió, la ecuación cambió, porque antes creo que era más o menos el 1% del valor de la propiedad del alquiler, en condiciones normales. Hoy una casa de 800.000 pesos tiene que pagar 8.000, Jorge, ¿quién te lo va a pagar?
No, nadie.
¿Entendés? Nadie. Están en 4.000 o 5.000, es decir, ahora está, bajó, que toda la vida fue del 1%, ahora está en el 0,5, 0,6, uh-huh. ¿Entendés? Pero esas son variables económicas, problemas económicos, distintas políticas que pueden haber sido equivocadas y que generan este tipo de cosas ahora.
Claro, una distorsión del mercado.
Claro, pero escúchame, ¿qué te pensás? Que más que cualquier agente inmobiliario, colega, no quiere tener una fluidez de venta y tener casas que se puedan vender.
No, por supuesto.
Viste, yo más de una vez, yo trabajo de una manera bastante, qué sé yo, no sé, diferente en algunos casos, pero yo, a mí no me gusta que me pongan los precios las propiedades que voy a ver. Y acá la gente está muy acostumbrada últimamente, y en eso nos tenemos que hacer un poquito de culpa. Nosotros los martilleros lo hemos hablado 1000 veces, pero no podemos, yo voy a ver una casa y yo le digo, mira, tu casa vale 700.000 pesos. Ah, sí, pero yo quiero 1.000.000.
Claro. Sí, la cotización, en lugar de ponerla a ustedes que saben, las pone por lo que le parece el propietario, o por lo que quiere.
¿Y vos qué te pensás? ¿Que yo quiero agarrar 10 casas para vender y tenerlas en 1.000.000 de pesos cuando sé que valen 700, 750? ¿Qué me sirve? Pues llenarme de carteles y el aviso de que tengo tantas propiedades y no las vendo. Yo lo que quiero es tratar de vender.
Claro.
¿Me entendés? Bueno, yo hago muchas transacciones a través de la justicia o las transacciones, y a veces, viste, la gente dice, pero ¿cómo? Si a mí la casa de... Flaco, yo te estoy tasando lo que yo veo, lo que vale el metro cuadrado, la degradación que tenés en la casa, que le falta pintura, que le falta esto, que no está conectada a las cloacas. Pero todo el mundo parece que las cosas valen todo lo mismo.
Claro.
Y bueno, y es difícil eso, Jorge, ¿eh? Nosotros yo lo hemos intentado, pero viste, la gente viene y ya te dice, mira, yo a la casa, y ¿para qué me llamaste? Si vos me llamaste para ver cuánto vale tu casa y vos me decís que vale tanto.
Sí,
bueno, entonces sí. nosotros tenemos que tratar de revertir esa situación, que no nos ha sido fácil, no nos ha sido fácil. Por eso vos ves muchas casas de repente en Bolívar y te cansarás de ver que tienen un cartel de venta hace un año y no se venden.
Sí.
¿Me entendés? Y bueno, a lo mejor porque tienen una, están sobrevaluadas. Eso no quiere decir que Bolívar sea caro. Porque si vos tenés Bolívar es caro, están pidiendo 1.000.000 por esta casa. Sí, pero 1.000.000, pero no la venden, flaco. El claro. valor de mercado lo hace la venta, la comercialización. Y yo te puedo asegurar que haciendo una estadística de las ventas, de las cosas, que las cosas, las casas que se venden, y pasás los precios, que tienen, están en 150, 200.000 pesos, menos de lo que realmente que están pidiendo, ¿verdad?
Uh-huh,
uh-huh. Y es operatorio, ¿no? Pero es difícil cambiar esa situación.
Sí,
a veces se hace difícil. Yo, en el caso mío particular, cuando me dicen, no, mira, en mi casa yo quiero tanto, le digo, no, mira, yo no, esa plata no te la puedo vender. La uh-huh. tengo en cuenta, pero no te la puedo vender, no. Sé que no te la voy a vender, porque además a mí, no te puedo venir así, che, Jorge, mira, mira a ver esa casa, mira qué linda. Un palo de 200. Sí, bueno, pero ya te voy a decir la verdad, que para mí vale 800.
Claro,
espero
claro,
que
claro,
claro. ¿Me entendés? Sí, bueno, sí. Esas son cosas que nosotros tenemos que ir subsanando, tratar de corregir, pero bueno, se hace difícil. Se hace difícil. Además, a veces también tenemos otro problema económico, problema de esto, cambio de gobierno. Pero además tenemos que están todas las profesiones y está la gente muy... Acá cualquiera te quiere vender una casa, Jorge.
Bueno, eso pasa en todas las profesiones, como decís vos.
Cualquier tipo que pasa en bicicleta por una casa y ve que tiene un cartel y lo conoce, el tipo va y se pone de batero, ¿me entendés? Y esos son los que a veces, esos mismos te generan una porque vos le decís, mira, la tengo en venta, no, la casa la tiene en venta, dice, nada, en 800.000. No, pero yo te voy a conseguir un candidato por 1.000.000.
Claro.
Y bueno, y ahí ya te la suben a vos y ahí estamos...
Sí, sí.
Es
un lío bárbaro.
Para charlar un día entero.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con todo esto, no? ¿Qué pasa con los campos?
Los valores de los campos, Jorge, son en este momento no creo que haya una venta con para tomar un valor de referencia, pero nosotros los valores de los campos los tenemos, yo los tengo bastante igual cuando he tomado alguna, o he tenido que hacer una transacción para la justicia o alguna privada, consulto con algunos colegas y coincidimos digamos en los valores, no hay nada raro y nada del extraño del otro mundo. Digamos, me hablaban que los campos valían 10, 12.000 dólares, eso acá no existe.
Ajá.
Acá no existe
eso. ¿En cuánto está un campo mixto en este momento?
Mira, depende de la cercanía que tenga, si está sobre la ruta, de acuerdo a las mejoras que tenga, podés ponerlo en 7.000 dólares, que te va a costar muchísimo vender. Entonces, yo tengo un campo que es mixto, que son 103 hectáreas sobre la ruta 65, que tiene un bajo, pero bueno, está mal de alambre, no tiene buena mejora, se piden 5.500 dólares, y no se puede vender. Tengo oferta de 4.000, 4.500, pero no se puede vender.
O sea que pese a la situación, digamos, que ha cambiado con relación a la producción del campo, el valor de la tierra sigue siendo el mismo.
Sí, yo pienso que sí, que no va a tener... Por eso te digo, hay que dejar que ande, que se desarrolle un poco, que se aclaren las cosas, que se levante, que ande todo bien la cosecha gruesa, y bueno, y que aparezca de repente otras variables. Yo no sé si, viste que los pules de siembra desaparecieron,
sí.
Antes venían y te arrasaban con los campos, te lo calculaban de alambre, te pagaban lo que realmente vos no sabías por qué lo pagaban, y ahora no, ahora es todo porcentaje por los riesgos.
Uh-huh.
Bueno, ahora al liberarse el tema de retención, ese tipo de cosas, bueno, puede haber algún tipo de movida que a lo mejor pueda haber algún tipo de cambio. Por el momento ninguno, Jorge, en este momento ninguno. No sé cuáles son las perspectivas del futuro, porque ya te digo, hay que a este gobierno hay que dejarlo que empiece a rodar, porque todavía digamos, está cambiando el aceite, el agua, revisó,
sí, está viendo cómo está el vehículo.
Está echando aire a la goma y en cualquier momento arranca, pero todavía no,
Sí, es totalmente cierto eso, en eso tenés razón. Y el tema alquileres, porque nos faltó ese, alquileres de campo. ¿Hay movimiento, no hay movimiento?
Los alquileres de campo sí, yo por ejemplo acabo de hacer un contrato de arrendamiento, pero para Hacienda, en 65 kilos, un año y 70 kilos al otro.
Ajá.
Para Hacienda, para Hacienda. El tema cereal no lo conozco, no tengo en este momento, no tengo nada, pero bueno, probablemente sí, probablemente pueda llegar a subir un poco los arrendamientos de los campos. Sí, por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Por una eliminación de ciertas retenciones y bueno, vamos a ver. Pero ya te digo, yo para acabo de hacer un arrendamiento para un campo de, son más o menos unas 130 hectáreas, arrendamiento para Hacienda a 65 kilos.
¿Esto ya es más de lo que se estaba pagando?
No, estaba más o menos en eso, entre 60 y 70 kilos. Ajá. Puede haber un campo con más, mucho más preparado, con alguna pastura, ¿viste? Con que capaz se llegaba a pagar 80 kilos, pero no, estaban estacionados en eso, y yo te digo, recién ahora lo acabo de hacer, es más, se firma ahora el 25 el contrato de arrendamiento, en eso que te estoy diciendo. O sea, este es un dato que te estoy dando de un campo que es de cría, que permite hacer son 113 hectáreas, que creo que 40 se puede hacer algo de gruesa y se puede preparar pastura, o sea, un poco tiene algo de agricultura muy escasa, y después te permite en otros lugares del campo, te permite prepararse para la siembra.
Uh-huh. Sí.
Es un campo, digamos, no es mixto, pero tiene un porcentaje, pero fíjate los valores que estamos pidiendo, 75 kilos, y bueno, apareció esta oferta y el dueño aceptó, y me parece que es lo más razonable, ¿no?
Está bien,
pero no sé, porque eso se verá un poquito, te vuelvo a reiterar, recién arrancó todo, vamos a ver cómo se desarrolla
claro,
la economía.
Cómo continúa.
Cuando el país empieza a rodar también, Jorge, el país cuando empieza a rodar, viste, que empieza, ya sabes, esto, Argentina se toma vacaciones en enero.
Sí, y, eso es cierto.
Y febrero y marzo, cuando parece que arranca la justicia, empieza a prepararse la cosecha y toda la historia, ahí empieza el movimiento. Y ahí empieza a rodar. Y bueno, un mes de gobierno después de un año como fue el año pasado, con tantas idas, venidas, cabildeos, peleas y toda la historia, y bueno, hay que... tardamos mucho, no se hacen las cosas, y a veces hay que tomar medidas que son medias drásticas, como está tomando el gobierno con algunas cosas, y bueno, se va a sentir, yo se va a sentir, creo que va a haber un ajuste que se va a sentir, que a lo mejor no sé si creo que es necesario, y lo hubiera tenido que hacer, me parece también, y en el caso de haber ganado Daniel Scioli, también lo tendría que hacer, porque...
Sí, un sinceramiento de la economía, va.
La economía había que sincerarla un poco, y me parece que ese sinceramiento, bueno, no puede ser, es antipático, es cierto.
Sí, pero las fiestas se pagan.
Y bueno, sí, había emisión.
Lo que siempre se dice, y es la realidad, ¿no? O sea, cuando uno tapa la olla y la tapa y la para que la tapa...
Acá uno se está sacando los colores políticos del medio.
Sí.
A mí me interesa de que el tipo que entre... que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos.
Lógico.
Y si hay que hacer ajuste, bueno, habría que ajustarse, ¿viste? Yo la verdad que más ajustes a veces no se pueden hacer, pero viste, no sé, hay que sincerarse un poco, y el sinceramiento, viste, que es difícil. Nos cuesta a nosotros como personas, así que saber al Estado.
Sí, lógicamente, por supuesto. Bien, Fernando, te agradezco la deferencia de
atender. Bueno, Jorge, capaz que seguramente marzo, abril, ya vamos a tener una óptica un poco mejor, ya va a haber un poco más de movimiento en cuanto a ver cómo está trabajando el gobierno, qué cosa está haciendo, cómo le va, y ahí vamos a ver cómo nos va a nosotros también. Por ahora esto recién arranca, y si bien hay cierto que algunas variables, te vuelvo a reiterar, para mí tiene que salir rápidamente las condiciones de combatir la inflación, que en este momento estamos medio todos como que no sabemos bien cuánto
es. Lógicamente que es así. Fernando, te mando un abrazo y te deseo el mejor de los días. Muy amable, ¿eh?
Bueno, igualmente, gracias a vos, que sigas bien.
Allí estaba el presidente entonces de los Martilleros y Corredores Públicos de Bolívar. Estamos hablando de Fernando Villanueva dialogando con nosotros. Tratamos de hacer un panorama completo en el sector inmobiliario, no tanto de alquileres como tiene que ver con venta en casas, en campos y demás.